Cuidados, higiene bucal, hidratación local, aumentar la ingesta de líquidos, importante, humedecer la boca y estimular la saliva. ¿Cómo lo podemos hacer? Manzanilla con limón, fruta fría, masticar chicle sin azúcar, chupar piña o comer piña. Y luego también hay diferentes palitos que decimos de saliva artificial o incluso en pastillas. Ante la xerostomía, prohibido los enjuagues con cloresidina, ¿vale? Porque puede resecar más todavía la mucosa. Frente a la mucositis, ¿qué tenemos que saber? Bueno, la mucositis es una inflamación, como su nombre indica, de la mucosa de la boca. Y esto lo puede presentar el paciente paliativo, pero también lo puede presentar el paciente oncológico en tratamiento con quimioterapia. La Organización Mundial de la Salud hizo una escala que tiene 4 grados. Grado 1, tiene dolor en la cavidad oral, ¿vale? No puede presentar o no, disculpad, eritema, pero lo que no tiene son úlceras. La piel no se ha abierto, ¿vale? En el grado 2 ya sí que hay eritema y úlceras. Puede comer sólidos. En el grado 3 tiene eritema y úlceras y ya no puede tomar sólidos, sí que puede tomar líquidos. Y por último, en el último grado, ¿no? En el grado 4, no puede comer ni beber nada, ¿no? Entonces será un paciente que esté o bien con nutrición enteral o con nutrición parenteral. Fijaos que es progresivo, fácil de recordar. Grado 1, ¿vale? Tiene dolor con o sin eritema. Grado 2, ya hay. A partir del grado 2 ya hay dolor y úlceras. Eritema y úlceras. Puede sólidos. En el grado 3, solo líquidos. En el grado 4, ninguna de las dos cosas. Si no controlamos la mucositis, ¿de qué tenemos riesgo? Bueno, pues de que esas úlceras en la boca se infecten. ¿Qué recomendaciones, qué cuidados vamos a aplicar? Bueno, enjuagues con agua oxigenada diluida con suero salino fisiológico. Y esto se recomienda que no se explaye más de 2 días. O también se puede hacer enjuagues con agua, sal y bicarbonato. Si la mucositis se ha producido por radioterapia, se recomienda aplicar ácido hialurónico. Muy importante a destacar, quizá, ¿no? Lo más importante de la mucositis sería la aplicación de anestesia tópica antes de las comidas, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Con enjuagues de lidocaína viscosa al 2%, ¿vale? Incluso lo podrían tragar también, por si tienen la mucositis en la zona inicial del esófago. Y luego también le vamos a ofrecer dieta fría, líquida o pastosa. Y por supuesto evitar cualquier comida que sea ácida, ¿no? Por ejemplo, los cítricos, que puede empeorar mucho el dolor de la mucositis. Y como hemos comentado antes, frente a la xerostomía van a estar contraindicados los enjuagues con cloresidina porque puede resecar más la boca. Y fijaros, si tiene la boca llena de aftas y le damos cloresidina alcohólica. Imaginad el dolor. Frente al estreñimiento, bueno, ¿por qué puede ocurrir el estreñimiento en un paciente paliativo? Ya lo hemos ido viendo. Un paciente paliativo suele estar en tratamientos con opioides y uno de los efectos principales, secundarios, más frecuentes del tratamiento con opioides es el estreñimiento, ¿vale? Porque el músculo liso se relaja. Cuidados, aumento de la ingesta hídrica y de fibra, evitar el uso de cuñas, ¿no? Porque si ya es, si es difícil ¿no? Que hagan deposiciones diarias si están en tratamientos con opioides, por ejemplo, pues más difícil todavía va a ser si la deposición la tiene que hacer una cuña en la cama, ¿vale? Intentar favorecer que pueda ir al baño para facilitarle la situación. Y luego evitar laxantes continuos. Esto es verdad que es complicado, pero bueno, sería una de las recomendaciones. Frente a las náuseas y vómitos. Esto muy, muy frecuente también en el paciente paliativo por la patología en sí, ¿no? Imaginaos si es un paciente con un cáncer de estómago en estadio 4 que le genera dispepsia, vómitos biliosos, etcétera. Pues eso lo podemos ver. Pero también puede ocurrir por el tratamiento médico, bien por los opioides o por la quimioterapia en sí que estén, vamos, por la que están siendo tratados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar las características de los vómitos, ¿no? Un vómito bilioso me va a indicar que hay una obstrucción en el intestino, ¿vale? En una obstrucción alta, a nivel de el sistema digestivo alto. ¿Qué más? Prevención de las náuseas y los vómitos. por ejemplo, esto se hace en las quimioterapias, ¿no? Antes de infundir la quimio correspondiente, pues se la administra al paciente un dansetrón. Reducir la ansiedad y luego colocamos la sonda nasogástrica. Os lo pongo ahí en interrogación. ¿Por qué? Porque, bueno, es un procedimiento que genera bastante disconfort en el paciente. Entonces, ¿cuándo se va a dejar la sonda nasogástrica? Cuando los vómitos son incoercibles, por ejemplo, ¿no? Y hay una obstrucción a nivel del sistema digestivo. En ese caso, sí. ¿Medicación que podríamos administrar? Bueno, pues el haloperidol, ¿vale? Que se recomienda para los vómitos por opioides, ¿vale? Cuando la causa es por el tratamiento de opioides y por obstrucción intestinal. La metoclopramida, el primperam, ¿cuándo? Cuando los vómitos es por el uso de opioides y quimioterapia, pero el primperam va a estar contraindicado en pacientes con obstrucción intestinal. Y por último, también podríamos utilizar la dexametasona, ya sabéis que es un corticoide, cuando los vómitos se están presentando por hipertensión intracraneal. Los vómitos, por ejemplo, en escopeta sería una sintomatología típica de la hipertensión intracraneal. Bueno, pues en ese caso, en vez de dar ondansetron o el haloperidol, pues daríamos la dexametasona. Frente a la anorexia de un paciente paliativo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues comer solo si resulta placentero. Desde luego lo que no podemos hacer es obligar a la persona. Intentar también favorecer los olores, que no sean olores muy fuertes, ¿no? Sobre todo si están en tratamiento con quimioterapia. Adaptar a gustos, texturas preferidas, olores. Pues que el paciente coma lo que realmente le apetece. No es un paciente paliativo. Vamos a intentar que esos momentos finales, esos días finales, semanas finales, sea lo más... que tenga la máxima calidad posible de vida. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo, que estuvo ingresado una semana antes de fallecer y le encantaban las natillas, pues se tiró tomando natillas durante una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que ser flexibles, no pasa nada, ¿vale? Pequeñas cantidades también. Es verdad que los pacientes paliativos ya que están en sus fases finales, con poca cantidad se sacian. Entonces, bueno, pues que coman pequeñas cantidades con más frecuencia. La sonda nasogástrica solo si hay una obstrucción digestiva alta, ¿no? Que produzca vómitos continuos. Y luego, bueno, pues hay diferentes fármacos que pueden favorecer el apetito en la persona, que sería la dexametasona y el acetato de megestrol. Bueno, esto que os suene. Frente a la caquexia y sarcopenia, la sarcopenia ya sabéis que es esa pérdida de masa muscular. Bueno, pues intentamos animarles, ¿no? A que realicen la actividad física que toleren. Si pueden caminar por la unidad, que caminen. Que pueden caminar por la calle una hora todos los días, que caminen una hora todos los días. Que pueden hacer algún ejercicio de fuerza para evitar esa pérdida de masa muscular, pues también, ¿no? Pero como os digo, siempre muy adaptado a la persona, ¿no? De manera individual. Tenemos una escala que nos puede ayudar a valorar esa ingesta nutricional, que es el Mini Nutritional Assessment, que os suene el nombre de la escala y su función. Y bueno, pues también evaluamos el IMC y los cambios de peso a lo largo del tiempo. Frente a un paciente con disnea, posición, tenemos que controlarla. Ideal que esté, ¿no? Pues en sedestación. Fowler alta, Fowler o Fowler alto. Disminuir la ansiedad y el estrés. Muchas veces la disnea que se presenta en estos pacientes suele ser más por un aspecto psicógeno. Ambiente tranquilo, oxigenoterapia si lo necesita. Y como fármacos vamos a utilizar la morfina para esa sensación disneica. También, que lo tenéis apuntado en el manual, se ha visto que disminuye la sensación de disnea si le damos corrientes de aire en la cara, pues por ejemplo con un ventilador. Bueno, pues eso es otra medida de enfermería que podríamos llevar a cabo. Frente a la tos, bueno, pues intentamos humidificar e hidratar. Aplicar mucolítico si la tos es seca. O si es una tos por un moco muy, muy, muy espeso que no puede expulsar, ¿no? Antitusígenos, nebulizadores con suero salino fisiológico también para hidratar la vía aérea. Y luego, en el caso de que el paciente presente hemoptisis, pues le administraríamos el anchafibrin para reducir el sangrado, disminuir los factores de riesgo, ¿no? Pues, por ejemplo, intentar que esté en reposo el máximo tiempo posible y colocarles en decúbito lateral o en sedestación. Ante una hemoptisis masiva, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues intentar que la ropa de la cama no sea blanca, ¿no? Se recomienda que sea oscuro, ¿no? Para que no sea muy llamativo, ¿no? Y no asuste, no genera ansiedad solo por verlo. mantener en reposo, en decúbito lateral o en Fowler, y evitar situaciones que aumenten el riesgo. Y por supuesto, si la hemoptisis ya no es controlable, pues entonces se avisaría para hacer una sedación paliativa, ¿no? Porque imaginad, ¿no? Cuando la persona se está falleciendo porque se ahoga en su propia sangre. La verdad es que son situaciones un poco difíciles. Frente al hipo, hay algunos que tienen un hipo bastante acentuado y bastante frecuente porque se activa el nervio vago. Entonces, bueno, pues que sepáis que existe un fármaco que se llama Largactil, que es la clorpromacina, que ayuda a reducir esa sintomatología. Frente a la ansiedad, como podéis imaginar, un síntoma muy frecuente en el paciente paliativo. Bueno, pues intentar que el ambiente sea tranquilo, dar seguridad, animar a expresar las emociones, apoyo al paciente, escucha activa al paciente, pero también a la familia. Podríamos también hacer técnicas de respiración, de relajación, etc. Si necesitamos administrar tratamiento médico, bueno, pues que sepáis que de acción rápida está el lorazepam, el alprazolam, estas benzodiazepinas, el midazolam y el Transilium. Y el que no generaría depresión respiratoria sería el clometiazol. Es decir, si tengo un paciente con ansiedad pero que también tiene un proceso respiratorio, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, que tiene dificultad respiratoria o que tiene pausas de apnea y demás, pues en vez de dar las benzodiazepinas que pueden aumentar un poco ese cuadro, pues el clometiazol. Venga, chicos, seguimos. Ante el delirium, que es esa agitación en el paciente. Lo que tenemos que intentar es prevenir desencadenantes. Y uno de los desencadenantes suele ser un dolor mal controlado. La sintomatología mal controlada, pero sobre todo el dolor. Entonces, intentar mantener el ambiente tranquilo, prevenir, ¿no?, esa sintomatología aguda o esos picos de síntomas más agudos, hablar en tono relajado, evitar la confrontación con el paciente también, porque si no se agitan más, ya lo sabéis. Y el fármaco de excelencia es el haloperidol. Si necesito administrarle el fármaco por vía subcutánea, bueno, pues que sepáis que podríamos utilizar la levomepromacina, siempre lo digo mal, levomepromacina, por vía subcutánea.